Juntos tratamos de entender los alcances de la ciencia y la tecnología. Solo es cuestión de usar la cabeza. La ciencia en tu casa.
¿Todo bien por ahí? ¿Cómo? Ah, sí, todo bien, bueno, realmente nos alegramos, espero que estés muy bien, por aquí nosotros sí, siempre estamos muy bien cuando nos acercamos así con mucho gusto a Radio Universidad para realizar este programa, La Ciencia en tu Casa. ¿Cómo estás, Mariano?
Bien, muy bien, realmente muy contento de estar aquí compartiendo nuevamente este programa de La Ciencia en tu Casa, con ganas de seguir compartiendo conocimientos que son tan útiles para la vida cotidiana de cada uno.
O sea, a nosotros nos interesa esta instancia, pero venimos trabajando desde que dejamos este programa, le comentamos a todos los amigos y amigas. O sea, termina este programa, ahora dentro de una hora, y ya estamos trabajando en el programa que va a salir dentro de una semana. Che, qué gente trabajadora, ¿no?
Sí.
No habrá sido medio exagerado.
Sí, sonó así, ¿no?
Bueno, Gustavo Altamira en el control central de sonidos de Radio Universidad. En la producción y co-conducción, Mariano Resquia. Mi nombre es Daniel Toledo, quien, bueno, te agradece tu sintonía. Y bueno, te estamos ya de alguna manera anunciando que hoy también tenés un programa como para que no muevas el dial, Nuestra dirección de correo electrónico:
ciencia@unsl.edu.ar.
¿Se entendió, Ceci? ¿O fue muy rápido? Vamos otra vez entonces,
ciencia@unsl.edu.ar.
Es todo un problema con esto de los correos electrónicos en la radio, Celulares, páginas web, en fin. A propósito de página web, este sencillo programita también quedará alojado en este sitio en internet:
radiofm.unsl.edu.ar.
Bajamos un poco, otra vez:
radiofm.unsl.edu.ar.
Muchísimas gracias a todas las radios que están retransmitiendo la señal de La Ciencia en tu Casa.
La Ciencia en tu Casa. Propuesta experimental sobre comunicación científica. Premio Martín Fierro Federal. Mejor programa cultural educativo. La Ciencia en tu Casa. Declarado de interés por el Senado de la Nación Argentina. La Ciencia en tu Casa. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. La Ciencia en tu Casa. Declarado de interés por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. La Ciencia en tu Casa agradece tu sintonía.
Y con tanto ruido no escucharon el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventana, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido.
Se está acercando una amiga por ahí, ¿no?
Sí, la dejamos pasar.
Sí, sí,
pero si es amiga, supuesto, la dejamos pasar.
Por supuesto. A ver, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Es Cecilia Camargo, una flamante licenciada en fonoaudiología. ¿Cuándo te recibiste, Ceci?
Ahora en mayo, el 27 de mayo.
Mira vos, Nosotros apostamos dentro de esta comunicación de ir incorporando progresivamente a todos aquellos ex alumnos, podría decirse, y flamantes egresados, en este caso de la licenciatura en fonoaudiología. Cecilia ha abordado un trabajo de investigación para su tesis de grado, que le comentamos a los amigos y amigas, es el trabajo, digamos, final de una carrera, en este caso, de una carrera de grado, ¿no? Tiene que ver con el estudio de la audición en jóvenes de 12 a 17 años, y los ruidos sociales a los que están expuestos. A propósito de los ruidos, ¿no? MP3, discotecas, televisión, radio, bueno,
celular. En fin.
El teléfono celular, sí.
Celular también, sí.
Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido.
¿Cómo se te ocurrió esto de abordar este tema, Cecilia?
En realidad surgió porque preocupaba un poco para ingresar a la carrera de fonobiología. Se hace un estudio psicofísico y entre ellos un estudio auditivo. Entonces preocupaba el hecho de encontrar chicos de 17, 18 años, 19 años, muy jóvenes, que sin antecedentes familiares auditivos, o sea, de pérdida auditiva en su familia, o sin antecedentes personales, esto es otitis, a repetición, etcétera, presentaban pérdida auditiva. Uh-huh. Entonces la pregunta era a qué se debía si no había antecedentes ni familiares ni personales, y además la característica de la pérdida daba a pensar que podía ser por incidencia del ruido.
Está bien, y aquí vos colocás un término que me pareció interesante, ruidos sociales. ¿Cómo es esto de los ruidos sociales?
Los ruidos sociales son aquellos ruidos a los que se expone una persona, pero no en situación de trabajo. Por ejemplo, está muy, muy estudiado esto de los trabajadores en fábricas y la protección auditiva necesaria, pero no se estudia la incidencia del ruido en actividades recreativas, por ejemplo. Es decir, sería todo ruido derivado de cualquier actividad que no esté relacionada con el trabajo.
Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijera, nidos de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido.
Por ejemplo, todos los ruidos que tenemos aquí en la radio no son ruidos sociales en este caso.
No, son ruidos
de trabajo.
De trabajo.
Claro,
sí.
Claro.
Uh-huh. Sí, sí, eso sería.
Por ejemplo, un ruido que para alguien es social, para otro puede ser de trabajo. Por ejemplo, el que labura en un boliche.
Claro.
Para el que labura en el boliche es un ruido de trabajo.
Sí. ¿Eh?
Pero Mariano, por ejemplo, que es ha sido concurrente a los boliches,
no.
Es un ruido social, sería
social,
ahí, ¿no?
Claro, sería. Para él sería social.
Uh-huh. Claro, vinculado con una actividad recreativa.
Qué interesante el tema. ¿Disponés de algún tiempito?
Sí.
¿O estás muy apurada?
No.
Bueno, ya te felicitamos por este trabajo. Bueno, sos una licenciada muy joven. Discúlpame, ¿cuántos años tenés, me habías dicho?
24.
Mirá, 24 años. Bueno, muy bien, Cecilia. Vamos a establecer ahora otro informe que tenemos programado y vamos a continuar con este tema, con tu investigación, que tiene que ver con el estudio de la audición, esto es de la percepción sonora, ¿no?
Sí, de la percepción auditiva y bueno, más que nada la incidencia de ruido en estas actividades que uno por ahí elige como recreativas y no tiene en cuenta que está corriendo este riesgo de pérdida auditiva.
Qué tema, ¿no?
La verdad que está muy interesante.
Tanto, tanto ruido de cristal, ruido de gemidos, ruidos animales, contagioso ruido.
Seguro que vos que estás ahí en la sintonía, ¿cómo que no estás usando un MP3? Seguro que sí, ¿eh? Y tenés también tu equipo de música muy fuerte.
Sí, ya lo están bajando, me parece.
Ya lo están bajando. Ni hablemos de los sonidos en los autos, ¿eh? Es impresionante cuando colocan esos boliches móviles prácticamente, ¿no? También tiene su incidencia en la audición. Vamos a seguir charlando entonces con la licenciada Cecilia Camargo, que abordó como tesis de licenciatura para optar por el título de licenciado en fonoaudiología con este tema, estudio de la audición en jóvenes de 12 a 17 años y los ruidos sociales a los que están expuestos.
Ruido tan oscuro, puro y duro,
tanto ruido,
ruido que me has hecho,
oye, ruido yo no he sido,
ruido insatisfecho, ruido a que has venido. Ruidos como sal, ruido enloquecido, ruido intolerante, ruido incomprendido, ruido de frenazo, ruido sin sentido, ruido de arañazo, ruido, ruido, ruido.
La ciencia,
la ciencia
en tu casa.
En tu casa.
La ciencia,
la ciencia en tu casa.
El español como segunda lengua y lengua extranjera. El idioma español gana interés en el mundo. Actualmente es la lengua oficial de 21 países. El español es hablado como primera lengua por 400 millones de personas. Primera lengua es la lengua que se adquiere desde la cuna. También al español lo hablan 100 millones de personas como segunda lengua. La segunda lengua es la aprendida, es decir, no es la lengua que forma parte del entorno social y cultural de la persona. Posiblemente a vos te haya interesado aprender un idioma extranjero como inglés, francés, italiano u otro idioma. De la misma manera, muchos extranjeros se interesan en aprender el idioma español. También hay habitantes de un país, como algunos pueblos originarios, que además de su lengua materna, les interesa comunicarse en español. Así, la enseñanza y difusión del español como lengua segunda y extranjera es un campo que todavía está en pleno desarrollo. El español como segunda lengua y lengua extranjera.
La ciencia en tu casa.
Hola a toda la audiencia, mi nombre es Gina Furlan y yo vengo de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Soy profesora de lengua castellana y en este momento me estoy especializando en la enseñanza de español como lengua extranjera.
A propósito de lo que has dicho, estimadísima Gina, ¿cuál es la situación de la enseñanza del español como lengua extranjera así en el mundo?
Pienso que en este momento tiene un gran auge, dado que son muchos los millones de hablantes de español y además es una lengua que se habla en numerosos países, tanto en España, en la península, en África y también en prácticamente todo el continente americano.
Quería consultarte ahora, Gina, ¿cómo es esto del programa institucional del español como lengua extranjera con la intención de capacitar y mejorar la competencia del español?
Nosotras en este momento, Gabriela, que ya se va a presentar, y yo, hemos tomado un examen CELU, que es un examen que se toma de español para lengua extranjera, y la Universidad de San Luis está interesada en entrar, de hecho ya ha entrado al consorcio interuniversitario, que está formado por diferentes universidades que trabajan en la preparación de este examen y en la toma de este examen.
¿En qué consiste esto de CELU? ¿Qué quiere decir esa sigla?
CELU quiere decir Certificado de Español Lengua y Uso. Es un examen que acredita un dominio de español y se toma a alumnos extranjeros, es decir, a alumnos o a personas o candidatos que no tengan el español como lengua 1, lengua madre, digamos, lengua nativa. Y es un examen que se está tomando ya desde el año 2004 en diferentes universidades y ahora estamos muy contentos porque se ha incorporado también la Universidad de San Luis.
En ese sentido, ¿es un sistema muy nuevo aquí en la Argentina?
En general, sí. Realmente sí, es nuevo.
¿Recién desde el 2004 simplemente?
Desde el 2004. Lo que pasa es que ya en el 2001 hubo las tres universidades fundadoras, que fueron la Universidad de Buenos Aires, Córdoba y el Litoral, empezaron a diagramar y preparar el examen. Pero el examen se tomó por primera vez en 2004 en las tres sedes que te digo. Y después se amplió, incluso ahora se está tomando ya en diferentes sedes de Brasil.
El español como segunda lengua y lengua extranjera.
La ciencia en tu casa.
Bien, ahora le vamos a solicitar a esta otra simpática amiga que se presente. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gabriela Krikever y vengo de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo soy de Letras, también de la UBA, y me dedico a la enseñanza de español como lengua segunda y extranjera, a la formación de profesores, ¿sí?
Buenísimo ese título, porque me da pie para consultarte lo siguiente, estimada. ¿Qué diferencia o similitudes podría haber entre lengua extranjera y segunda lengua?
Bueno, es una discusión un poco larga porque ¿qué significa lengua primera, segunda, etcétera? Pero lo que podemos decir es el nombre internacional con el que se conoce es lengua español como lengua extranjera, ¿sí? L se llama. Y también una, porque está dirigida a público extranjero, ¿sí? Extranjeros que vienen al país y quieren aprender la lengua. Pero también segunda es para, significa que es la lengua para aquellos que no son extranjeros y sin embargo no tienen como primera lengua el español. Todos pensando en las comunidades originarias, por ejemplo. Y también se llama segunda, otro significado, es porque es la lengua que se enseña en el país donde se habla esa lengua. Para el país no es extranjera, ¿sí? Uh-huh. Sino que es nuestro contexto. En Argentina enseñamos español y además lo hablamos. No, por ejemplo, como el inglés. Acá se enseña el inglés, pero no es el que se habla en la comunidad.
¿Hay interés en aprender el español?
Bueno, el interés existe y existe desde hace varios años, pero hay un crecimiento. Desde hace 4 años que hay muchísimo interés en aprender español. Hay muchos extranjeros interesados y vienen a la Argentina como un destino que a ellos les interesa muchísimo para aprender la lengua.
Gabriela Krikeberg, profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, profesora en enseñanza del español como lengua segunda y extranjera. Antes, hemos escuchado a Gina Furlan, profesora de lengua castellana de la Universidad Nacional de Córdoba. El español como segunda lengua y lengua extranjera.
La ciencia en tu casa.
Propuesta experimental sobre comunicación científica. Premio Martín Fierro Federal. Mejor programa cultural educativo. La ciencia en tu casa. Declarado de interés por el Senado de la Nación Argentina. La ciencia en tu casa. Declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. La ciencia en tu casa. Declarado de interés por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. La ciencia en tu casa agradece tu sintonía.
¡Qué copado que está este tema! Voy a subir el volumen. Aunque mis papás me dijeron que me va a hacer mal a los oídos. Entonces voy a bajar el volumen.
Y con tanto ruido, no escucharon el final. Mucho, mucho ruido, ruido de ventana. Nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido.
Y estamos muy enganchados con este tema, ¿no? Sobre el estudio de la audición en jóvenes de 12 a 17 años y la incidencia de los ruidos sociales a los que están expuestos. Bueno, un trabajo de tesis de licenciatura en fonoaudiología de Cecilia Camargo, flamante licenciada en esa disciplina desde mayo de este año, ¿no? ¿Podemos retomar cómo era Ceci esto de los ruidos sociales, así brevemente?
El ruido social es definido como aquel ruido que deriva de cualquier actividad de ocio recreativa y no necesariamente de trabajo.
Ajá. ¿Sí? En tu estudio que llevaste a cabo para, bueno, realizar esta tesis, fundamentalmente, ¿qué artefactos tecnológicos utilizaron los chicos?
Bueno, yo lo que proponía era el uso de la televisión, uh-huh. A ver con qué frecuencia lo hacían. El equipo de música, los reproductores de música portátiles, el uso de videojuegos, uh-huh. El celular, Y bueno, y en base a eso ellos iban contestando y a qué volumen y con qué frecuencia lo usaban. También la concurrencia, no olvides, también como actividad recreativa, a boliches o bares y con qué frecuencia.
¿Cuántos chicos fueron los que estuvieron en este trabajo?
Digamos, 45.
45 personas. Ajá.
45.
Entre 12 a 17 años.
Sí.
Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final, por fin el fin.
Y dentro de todos estos elementos tecnológicos, MP3, equipos de audio, digamos, hogareños, ¿no? Habías dicho también la exposición a los sonidos del televisor, de las radios también,
sí.
De las radios sin auriculares, digo.
De equipo de música.
Equipo de música. ¿Cuál es el que prevalece? ¿Qué equipo es el que prevalece como que se usa con más asiduidad?
Sin duda es el uso de la televisión.
Mira vos.
Pero... tiene, a ver, el volumen en que lo usan no lo hace una actividad de riesgo auditivo, o sea, no lo constituye como un artefacto posible de dañar la audición.
Cecilia, ¿a qué le denominas riesgo auditivo?
Riesgo auditivo me refiero a que, a ver, al uso que pueden dar algún aparato, por ejemplo, los reproductores de música portátiles, no tienen volumen limitado, entonces al aumentar el volumen la persona se expone a ese ruido y a que ese ruido pueda dañar la audición por el volumen en el que lo utiliza.
En realidad,
o sea, si hace un control consciente y no sube el volumen, no es de riesgo, ¿no?
Cecilia, ¿cuál es la diferencia en la utilización de diferentes tipos de auriculares? Como lo que tenemos ahora en la radio, digamos, que son como acolchados, ¿no? Y estos otros que vienen con los MP3 donde tenés que incorporártelo en el conducto auditivo, en la oreja, digamos.
Sí, está la diferencia entre los auriculares de copa, que son los que están utilizando ustedes.
De copa se le llama, mira vos, sí. Marcha una copa.
Y los auriculares de inserción, que son los que se introducen adentro del conducto.
Son los que vienen con los
MP3. Los que vienen comúnmente.
Uh-huh.
Bueno, sin duda los de inserción son mucho más perjudiciales porque la energía sonora pasa directamente al aparato auditivo, es decir, en cambio los de copa de alguna manera se propaga un poco, no pasa directo.
Hoy por hoy es muy común, muy frecuente ver a chicos por la calle con los auriculares. ¿Es el elemento tecnológico que más riesgo tiene para el oído hoy por hoy?
Yo creo que sí, que sí, porque casi todos los chicos tienen un MP3, o sea, es de alcance económico para cualquiera. Y pasa esto de que de fábrica tendría que venir con un volumen limitado. Porque si pasa por la conciencia de cada uno por ahí, esto se desconoce, el riesgo al que uno se expone, e incluso se utiliza más, a ver, cuando los chicos van en colectivo o en la calle, ¿y qué hacen? Tienden a subir el volumen porque el ruido del tránsito o ruidos externos no le permiten escuchar y entonces lo suben más y ahí se exponen sin duda a perder la audición.
Qué copado que está este tema, voy a subir el volumen. Aunque mis papás me dijeron que me va a hacer mal a los oídos, entonces voy a bajar el volumen.
Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijera. Nidos de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido.
La que está hablando y siempre dibuja una sonrisa cuando lo digo es la licenciada Cecilia Camargo, flamante licenciada en fonoaudiología. Para nosotros es un gusto, Ceci, estar compartiendo este espacio con vos, que egresó con este título en mayo de 2008. Cecilia, y así en líneas generales, ¿cuáles fueron las conclusiones de tu trabajo sobre el estudio de la audición en jóvenes, chicos de 12 a 17 años, y la incidencia de estos ruidos sociales que estábamos hablando aquí en La Ciencia en tu Casa?
Bueno, mira, después de hacer una evaluación auditiva a los chicos de 12 y 17 años, se pudo determinar que, dividiéndolos en dos grupos, de 12 a 14, el grupo A, y de 15 a 17, el grupo B, se podía determinar que el segundo grupo, de 15 a 17, tenía más pérdida auditiva que el de menor edad. Y esto también guardaba relación con las actividades recreativas las que realizaban. ¿Por qué digo esto? Los chicos de 12 a 14 años recién están iniciándose, cambiando las actividades de la infancia por estas de la adolescencia. Es decir, concurrir a boliches, a fiestas, en donde se exponen a ruidos, digamos, de mucha intensidad. Cuando me refiero a mucha intensidad, hablo de más de 70 decibeles, no más de 90 decibeles, que es lo que el oído humano ya no puede tolerar o puede no generar mecanismos de defensa, ¿no? Y producirse una pérdida auditiva. Entonces, los que ya están de 15 y 7 años, llevan ya un cierto tiempo exponiéndose a estas actividades.
Esto es interesante, digamos, los decibeles es una unidad que nos permite medir la intensidad del sonido.
Sí.
Está bien. Para que no haya un problema para nuestra percepción auditiva, digamos, para el oído, el máximo son 90 decibeles, ¿hacías referencia?
Sí, a partir de los 70, entre los 70 y 90 decibeles para arriba ya es perjudicial.
Por ejemplo, en una ciudad como San Luis, los ruidos de la calle habituales, más o menos, ¿qué intensidad tienen? ¿Cuántos decibeles? Aproximado, más o menos en líneas generales, 70, por ahí, ¿verdad?
No sabía.
Podría ser. ¿Y en un boliche, por ejemplo?
Y en según los estudios realizados, arriba de los 100 decibeles, 115, 120.
O sea que ya ahí hay un riesgo auditivo.
Hay un riesgo auditivo sin duda, e incluso, sobre todo para los estudios de la exposición de los trabajadores en el ambiente laboral, que eso se ha trabajado mucho, se ha determinado qué tiempo de exposición tiene que estar en relación a la intensidad del ruido al que se expone. Por ejemplo, 8 horas de trabajo si el ruido es de 70 decibeles. Uh-huh. A medida que la intensidad del ruido aumenta, es menor el tiempo de exposición.
¿Y qué le sugerís? ¿Qué nos sugerís a todos? Porque esto yo creo que no atañe únicamente a los jóvenes, si bien creo que en este caso la incidencia es más fuerte, porque por ahí, bueno, hay un poco de pérdida de esto del cuidado, ¿no? Por nuestro cuerpo, por nuestras cuestiones que por ahí, bueno, pueden pasar inadvertidas, como es la percepción sonora, que nos damos cuenta cuando no la tenemos. En ese sentido, Cecilia, ¿cuáles serían las sugerencias que nos hacían todos los usuarios de estas tecnologías? MP3, el televisor, la radio, digamos, esta exposición a los sonidos permanentes.
Mira, la sugerencia...
El celular, realidad, perdón, que me había olvidado.
Para evitar lo que es la pérdida auditiva es la prevención, o sea, no queda otra. Por ahí es la toma de conciencia y corre por cuenta de cada uno. No digo no uses el reproductor, no digo no vayas a bailar, porque, o sea, se hace y todos lo hacemos. Pero de alguna manera es, si usas el reproductor, hacerlo un volumen considerable. Incluso los chicos mismos señalaban que cuando dejaban de escuchar, cuando yo trabajaba con ellos, cuando dejaban de escuchar música con el MP3 o el reproductor, cualquiera sea, ellos sentían zumbidos o aturdimiento. Uh-huh. Eso está marcando que la intensidad a la que la estás usando es muy excesiva.
Incluso me parece que más allá de los problemas fisiológicos de pérdida de la audición, también generan estos problemas psicológicos, ¿no? Por ahí problemas con el descanso, no poder conciliar el sueño, nervios.
Sí, sin duda. Yo me aboqué a la pérdida auditiva porque eso trataba mi tesis, pero el ruido tiene muchos efectos sobre la salud en general, alteraciones del sueño, alteraciones cardiovasculares, hormonales, que se desconocen. Yo tomé los adolescentes porque psicológicamente es una etapa, la adolescencia, en la que no solo les gusta, sino que buscan lugares ruidosos, ya sea porque les genera adrenalina, no sé, pero se exponen mucho a situaciones ruidosas y, bueno, eso era en realidad lo que apuntaba, a ver cómo estaba el estado auditivo, cómo estaba su audición.
Ruido introvertido, ruido del pasado, desgastado ruido, ruido de confuso.
Les comentamos a los oyentes, te comento a vos que estás ahí en la sintonía, lo que tenemos en mano es el trabajo final, la tesis de grado de esta simpática muchacha, María Cecilia Camargo, flamante, licenciada en fonoaudiología. El título de su trabajo es Estudio de la audición en jóvenes de 12 a 17 años y los ruidos sociales a los que están expuestos. Muchas gracias.
Ruido tan oscuro, puro y duro,
tanto ruido,
ruido que me has hecho.
Oye, ruido, yo no he sido.
ruido insatisfecho, ruido a que has venido. Ruidos como sabio, ruido enloquecido, ruido intolerable, ruido incomprendido. Ruido de frenazo, ruido sin sentido, ruido de arañazo, ruido, ruido, ruido.
La ciencia en tu casa.